Vamos a tomar contacto de inmediato con Eduardo Escobar, él es consultor y conferencista internacional en proyectos de inversión e infraestructura, docente en la Universidad de San, ingeniero civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú y MBA con especialización en finanzas en la Universidad de San. Eduardo, qué gusto saludarlo.
Aquí con el mayor de los gustos para apoyar con algunas ideas en lo que sea necesario.
Bien, en un reciente artículo que publicaste en el Diario del Comercio, tú citas el reporte de competitividad global 2019, foro económico, ¿no? Mundial, donde sí. Nuestro país se ubica en el puesto 88 de infraestructura y en el tercio inferior mundial de conectividad y en calidad de infraestructura vial y de acceso a electrificación, ¿no? Lo que, desde tu punto de vista, compromete la viabilidad de nuestro crecimiento sostenible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque el panorama no es el más auspicioso, ¿no?
Sí, a ver. Estuvimos haciendo bien nuestro trabajo, de hecho en los últimos, en la década entre 2000 y 2015, digamos, estuvimos haciendo parte del trabajo que nos tocaba hacer, pero en los últimos 5 años hemos rehecho todo lo andado y hemos venido cayendo en inversiones. De hecho, el año pasado ha sido el año en el que peor nos ha ido en inversión en infraestructura. En el quinquenio, luego de andar muy bien en los primeros 5 años, en el 2014 más o menos, alcanzamos un nivel de inversiones que era equivalente al 6% del PBI en infraestructura, que es justamente el monto que recomiendan las instituciones y los estudios para poder lograr que un país crezca con una infraestructura competitiva que lo acompañe en el desarrollo. 1% de inversión en infraestructura trae desarrollo en 1% de desarrollo económico. Creo que nos debemos poner esa meta. Ahora, muchos dicen vamos a crecer a un 3%, a un 10%, a un 5%, pero no dicen cómo vamos a crecer en la infraestructura que soporte ese crecimiento, y ahí creo que nos está faltando demasiado. En los últimos 5 años, la inversión pública en infraestructura pública más o menos ha caído 20%. La inversión privada en infraestructura pública, más o menos 72%. Si a eso le sumamos que se están adjudicando APPs más o menos unas 4, 3 por año, más o menos se ha caído el 95% de adjudicaciones, los siguientes años vamos a tener muy poca, muy pobre inversión privada en infraestructura pública. Muy pocas APPs, prácticamente inexistente inversión allí. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, recomponer todo el sistema de inversión privada, que justamente en el 2014-2015, en el que empezó la debacle, se decidió cambiar, se decidió arreglar algo que ya funcionaba. Tenemos que recomponer eso, pero como nos queda la inversión pública, que antes era el 70%, 60% de inversión, vamos a tener que suplir ese déficit con inversión pública. Y para eso tenemos que reformular nuestro sistema, nuestro enfoque de adjudicaciones. Estamos en el país desde hace muchos tiempo adjudicando proyectos, adjudicando estudios, adjudicando supervisiones, al que menos nos cobra, y queremos obras de calidad. Creo que ese enfoque controlista, reglamentarista, debe ser cambiado por adjudicar las cosas a la mejor propuesta técnica. Y tenemos que hacer un cambio radical en nuestro sistema para poder adjudicar masivamente. Yo tengo algunas ideas a ese respecto, que de repente, si desean, las podría compartir, pero creo que debemos retomar mucho la inversión en infraestructura, porque en promedio, inversión entre PBI se ha caído 45% en los últimos 5 años, y eso es gravísimo.
Ahora, un poco para graficar y luego entrar justamente a las propuestas o a las fórmulas que se pueden aplicar. ¿Cuánto es en la actualidad la brecha en infraestructura que tenemos en el país, Eduardo?
Mira, se estima que esté alrededor de los 160 mil millones de dólares. Ese cálculo se hizo más o menos hace unos 5 años. O 6 años, y más o menos implicaba invertir alrededor de 14 mil millones de dólares, 14 mil 500 millones de dólares por año, para llegar en el centenario a cerrar la brecha de infraestructura de corto plazo, que era de corto plazo era más o menos de 120 mil millones de dólares. El tema es que en vez de invertir 14 mil 500 millones de dólares, estamos invirtiendo 7 mil 600 millones de dólares en 2019.
Dicho de otra manera, estamos retrocediendo.
Sí, estamos las normas que han sido para mejorar han hecho que avancemos hacia atrás, eso es la verdad.
Ahora, tú planteas que se pueden reformular, ¿no? Para justamente apuntalar y generar mayor capacidad de inversiones, sea pública, sea privada, en infraestructura. ¿Cómo hacemos esto?
Ahí hay que diferenciar dos líneas. La inversión en infraestructura con recursos públicos, que es la inversión, la clásica obra pública, y la otra que es la inversión en las APPs. En la inversión pública, bueno, en realidad yo creería que podemos hablar de los dos. A ver, en obra pública yo creo que habría, como te digo, replantear la manera de hacer estudios, de adjudicar y gestionar las obras. Creo que deberíamos crear un sistema de homologación que en algún momento de la historia se hizo acá en el Perú, de tal manera que las empresas estén catalogadas por especialidad, por monto de contrataciones, por experiencia, y eso te permita hacer procesos más acelerados. Ahora se convoca un proceso, dura un montón, a cada empresa le pides que presente 30 ingenieros de tales especialidades, se demoran un montón, y por ciertos papelitos que no pueden conseguir o porque no hay en el mercado tantos ingenieros especialistas con 20 años de experiencia y 5 maestrías, simplemente eliminan a las propuestas, etc. Yo creo que de esa manera por lo menos tendrías un grupo de empresas especialistas en puentes a las que puedes licitar, digamos, paquetes de puentes, 5 puentes, 6 puentes, de una manera mucho más rápida y menos burocrática. Creemos que la paquetización de proyectos podría ser importante, proyectos, por ejemplo, la reconstrucción. La reconstrucción ante fenómenos naturales se ha hecho en muchos países, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, contratando a grandes empresas que pueden paquetizar proyectos, se pueden encargar de adjudicarlos rápidamente y de supervisarlos. Hacer PMOs del tipo que se hizo los Panamericanos implicaría eso. No escoger una obrita por acá, una obrita por allá. Podrías escoger una cabecera de cuenca, podrías escoger toda una cuenca, escoger unos 50 proyectos, paquetizarlos, licitarlos, adjudicarlos, supervisarlos. Y lógicamente hay espacio para que las empresas chicas o medianas constructoras también entren. Yo creo que eso sería bastante importante. Y trabajar algún sistema de control, porque siempre es importante, pero que esté concentrado en ciertos puntos, no en todo el proceso de elaboración de los proyectos, de licitación, porque eso te va frenando y poniendo miedos a todos los funcionarios públicos. Creo que también deberíamos repensar esa manera de trabajar el sistema de control, importantísimo, pero que no puede bloquear tampoco las inversiones. En la inversión privada, en las APP, yo creo que sí hay que recambiar, desandar, en ese caso sí sería positivo, todas las reformas de los últimos 5 años. Proinversión antes dependía de la PSM y las decisiones que se tomaban prácticamente se tomaban a nivel de un consejo de ministros y se ejecutaban. Ahora depende de una dirección, de un viceministerio, el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso ha quitado mucha, mucha potencia. Además, han copiado, digamos, muy buenas normas, han hecho un marco legal muy bien, alabado por mucha gente, pero son adaptaciones de cosas que han funcionado y son adaptaciones parciales de cosas que han funcionado en otros países del primer mundo, que acá no han funcionado, que parten de un supuesto muy grande, que no existe acá, que hay institucionalidad. Por eso las cosas fluyen en Inglaterra, fluyen en Canadá, fluyen en Australia, pero acá se traban. Estamos reglamentando pasos por pasos y aprobaciones por aprobaciones de documentos por documentos, y eso hace que tengas proyectos de iniciativa privada que antes se podían adjudicar en 2 años, estén demorando 6 o 7 años. 8, más o menos, 8 proyectos de hospitales que han tenido fácil, tienen 7 años en evaluación, imagínate. Ya estarían operando en este momento. Entonces tenemos que cambiar el marco legal, tenemos que cambiar la institucionalidad, tenemos que recuperar la tecnocracia en proinversión y tenemos que darle un nivel de independencia importante, porque antes era una de las agencias más premiadas del mundo, más admiradas del mundo, un referente en todo el continente, pero ahora, digamos, con solo 3 adjudicaciones y 90 millones de dólares al año en planillas, estudios, hay algo que no ha combinado y se ven los resultados.
Ahora, Eduardo.
95% menos de adjudicaciones, sí.
Sí, Eduardo. Tú has hecho unas anotaciones que consideramos importantes. Se ha dicho, por ejemplo, que hay una caída de la inversión en infraestructura en los últimos años. Y hay unas y, se, y señalas también que hay un marco, que eso ha sido producto en parte por un marco normativo y un marco regulatorio que no ayudó en la promoción de las inversiones y para retomar la ruta que se había seguido para poder crecer e incrementar la inversión privada en ese sentido. Sin embargo, hay otros factores. ¿Tú crees, por ejemplo, que esa caída que hubo en un momento determinado tiene que ver también con un factor preponderante en este tema lavajato, estos temas de corrupción, ¿no? Y que generó una cierta, según otra percepción, una cierta parálisis de la inversión en temas de infraestructura?
Sí, sí. Paradójicamente, si uno hace la línea de tiempo y mide las caídas de las inversiones en el sector, estas arrancaron en el 2015 y lavajato explosionó, digamos, en Brasil más o menos a fines del 2016, 2017 llegó acá. O sea, 2 años antes ya estábamos haciendo nuestra tarea de hacer mal las cosas. Por supuesto que lavajato y la contramarcha, digamos, de supercontrol que ha habido encima, ha hecho que se genere una tormenta perfecta. Y anotas muy bien, sí ha impactado, por supuesto ha impactado, pero ha impactado cuando teníamos el avión en bajada. O sea, alguien en algún momento entendió mal lo del piloto automático y cuando el avión estaba descendiendo lo puso en automático. Vino la bajato y la verdad que eso es algo que ha paralizado. Se ha generado un problema que sin liderazgo y sin descomposición política, o sea, sin liderazgo y recomposición política, yo creo que no podríamos tampoco caminar, porque no se trata de hacer cambios legales y qué sé yo. Si no nos recomponemos y no vemos un tema de liderazgo y no vemos un tema de sinceramiento de control para que no haya corrupción, tampoco podríamos salir. Son elementos muy importantes.
Y ahora tenemos otro, para hablar en los términos que estuvo hablando últimamente el gobierno, ahora tenemos el otro martillazo a la economía, sí. no a la pandemia, que es obviamente justamente el COVID, y que ha generado una tremenda crisis económica, una parálisis de la producción. Y también anotas que en realidad la forma de impulsar este tema tendría que ser por inversión pública, pero si producto de esta crisis va a haber una caída así, pero tremenda de la recaudación, ¿cómo hacemos y cómo impulsamos esto? ¿De dónde sacamos los recursos? ¿No queda otro camino que vía endeudamiento?
Sí, exacto. Mira, yo no manejo las finanzas del país, ¿no? Todavía considero que hay recursos suficientes para poder impulsar obra pública. Creo que en el corto plazo la inversión pública debería ser el motor que jale adelante, pero también hay un elemento importante, Carlos. Tenemos inversión adjudicada en marcha, en inversión privada que está trabada. Llámese el Jorge Chávez, bueno, el Jorge Chávez ya empezó a destrabarse, ¿no? La línea 2 del metro, la carretera central, hay mucha inversión privada trabada. Si recuerdas cuando recién arrancó el gobierno del presidente Kuczynski, nombraron un equipo de destrabe, la verdad que no logró destrabar casi nada. Podrías destrabar muy rápidamente, si es que hay liderazgo, este sector privado de inversiones y no necesitarías gastar nada, simplemente eso fluiría. Habrías de esa manera, digamos, logrado la inversión sin hacer gasto. La otra parte de obra pública es como tú dices. Yo creo que endeudamiento vía emisión de bonos o con las reservas que aún existen, habría que ver, esa es una decisión de la ministra, ella maneja muy bien sus temas, es la experta. Con esos recursos públicos, sí, y adjudicar rápidamente. Y hay otro tema que no necesita inversión. Por ejemplo, estaba leyendo ayer un informe de Capeco de la fase 1 del sector inmobiliario. Del 100% de solicitudes para entrar a la producción, a la actividad inmobiliaria, del 100%, solo se habían aprobado 25 proyectos. O sea, 25 proyectos han retomado, 50% han sido rechazadas y el resto está en evaluación. O sea, como Estado, hablo de los gobiernos nacionales, de los ministerios, no estamos haciendo tampoco nuestra tarea de flexibilizar que arranque la inversión. No todo es inversión pública. De esas te he dicho dos maneras que podrían, en el corto plazo, reactivarse rápidamente, ¿no?
Ahora, Eduardo, en este panorama, sin desligarnos un poco de lo que es real, ¿no? La influencia que tiene las decisiones políticas en el manejo de la economía en muchos casos, ¿no? ¿Cómo ves tú la actuación del Congreso y cómo ves la visión que pueden tener los inversionistas hacia el Perú, ¿no? El caso de los peajes, el caso de las AFPs, ¿no? ¿Cuánto esto influencia o qué efecto puede tener en que sigamos siendo un país atractivo o que nuevamente retomemos la senda de ser atractivos?
Sí. Ya, ayer ha habido una noticia muy importante. Nos han bajado, Fitch nos ha bajado una Fitch rating, creo, un punto en nuestra calificación. Eso es gravísimo. Por lo que he conversado y sigo, me mantengo en contacto con inversionistas, todavía hay un alto interés, un altísimo interés en invertir en regiones como Perú, Chile, Colombia, gracias a Dios. ¿Algo hemos hecho bien en el manejo? No, hemos hecho muy bien el manejo macroeconómico, entonces todavía seguimos siendo atractivos. Pero las señales que ha dado el tema de los peajes, que creo que yo que ha sido más un mensaje político que ha descalabrado, digamos, algunas cosas. Pueden tener sustento o no, pero los reglamentos, los contratos dicen cómo se manejan las caducidades en los contratos de concesión. En una de las carreteras con peaje hemos perdido un arbitraje. Eso es malo para la municipalidad. Pero en todo caso es un mensaje bueno, porque, digamos, se ha impuesto las reglas internacionales. Yo creo que todavía seguimos, en resumen, siendo atractivos. Creo personalmente que las señales que está dando el Congreso no son buenas. Por ejemplo, y ustedes lo deben saber, en el país estamos necesitando producción de ciertos elementos, ciertos químicos, ciertas medicinas, ciertos equipamientos. Hay normas en los países, y vamos a ver incluso a un país capitalista como es Estados Unidos, que empoderan al gobierno para poder ordenar a una empresa, a una institución que produzca lo que el país necesite y se le paga. El Congreso debería estar viendo esas cosas, cómo darle herramientas a nuestro gobierno, a nuestro presidente, a nuestros ministros, para tomar decisiones de ese tipo y no estemos a la carrera yendo a comprar oxígeno, a la carrera yendo a comprar respiradores, a la carrera, cosas que se podrían producir aquí, no se pueden producir. Yo creo que el Congreso debería estar viendo eso y no, como escuchaba a un miembro de una de las bancadas mayoritarias, reducir las horas de trabajo a 7 horas para que la gente esté más con la familia. O leyes, digamos, claro, de las AFP que más tienen que ver con el mensaje político, en vez de decir vamos a reestructurar todo el sistema privado de pensiones, respetando los fondos que se han hecho, que ha tenido cada persona. Creo que nuestro Congreso no está respondiendo ante esas cosas y eso sí genera temores. Pero creo que esta medio parálisis que está en la que está el mundo en este momento no está generando un impacto negativo en los inversionistas, aún.
Ahora, tú nos hablas entonces, y por tus contactos y las conversaciones que mantienes con inversionistas, que tienen una visión todavía positiva, mejor dicho, en el Perú, de la posibilidad de invertir en el Perú. ¿Qué sectores lo ven los inversionistas con potencialidad? ¿En qué sectores ellos apostarían en este momento de darse las condiciones, evidentemente, para que otra vez vengan y pongan sus capitales?
Mira, el sector infraestructura es vital. Yo, que es, digamos, un poco en el mundo en el que me encuentro, el sector infraestructura en carreteras es muy, muy atractivo. Puertos, algunos aeropuertos pequeños que podrían haber. El sector minería, por supuesto, pero también hay un tema social que ustedes manejan mucho mejor que yo que solucionar. Pero te diría que el tema de infraestructura en general es muy atractivo. Y hay bastantes fondos en el mundo que estarían interesados en invertir ahora que el mundo, digamos, está redituando muy poco por los fondos, porcentajes o tasas de interés bajas. Invertir en un proyecto que le dé, digamos, 4, 5, 6% de rentabilidad anual, como es el sector infraestructura, podrían ser muy interesantes. Ahora, pero como te digo, ahí el paquete de infraestructuras que tiene Proinversión desde hace 5, 6 o 7 años medio inmovilizado, ese sector, eso es bastante atractivo.
Claro que, bueno, ese paquete ya lo escuchamos varios años, ¿no? Este que se repite y se repite, da un círculo allí, pero no se mueve, ¿no? Cada vez nos dicen nos señalan las mismas cifras, pero que parece que ahí no eso no se está resolviendo.
Y no se están generando. Yo justo estuve en una conferencia en Guatemala, me parece, y conversando con un ministro chileno, y decía, no solo se trata de adjudicar la cartera que tenemos, estamos adjudicando 8 o 10 proyectos por año, debemos estar empezando a estudiar 8 o 10 proyectos por año, porque si no en algún momento la rueda se frena. Entonces, en este caso, somos los mismos proyectos, como muy bien dices, y no estamos generando prácticamente ni un nuevo proyecto.
Ahora, tú hablaste del sector inmobiliario dentro de este tema de infraestructura, y la pregunta es directa, tú conoces este tema y nos puedes dar una información más adecuada. El desarrollo inmobiliario, por ejemplo, ya pongámonos en el caso, ¿no? En el caso más desde este punto de vista más optimista, que se empiecen a destrabar las autorizaciones y los proyectos de los proyectos que están pendientes ahí en construcción. ¿Tenemos mercado para el sector inmobiliario en este momento, como estamos con otra economía?
Es una pregunta bien importante. Mira, la demanda efectiva, que es la del que puede y del que quiere, se ha visto afectado en dos cosas. Ya hay menos gente que puede, porque digamos mucha gente se ha quedado sin trabajo, y que quiere porque tiene temor. Entonces la demanda efectivamente se debe haber ralentizado. Pero también el gobierno ha sacado algunas cosas importantes que creo que le está faltando fuerza para comunicar, porque la gente todavía mezcla en el mercado bonos verdes, con los bonos hipotecarios, con el premio del buen pagador, y los bancos no lo están promoviendo adecuadamente. Yo creo que a esa herramienta debe apuntarse, que mi vivienda retome el rol articulador de ordenar la demanda y promover la oferta de viviendas para que pueda de alguna manera capear esa caída que tú muy bien has detectado de la demanda. Después hay otro tema. Hay muchos proyectos, muchísimos proyectos que ya están en preventa o ya están vendidos, pero que se tienen que terminar. O sea, en el corto plazo, yo creo que podría haber bastante actividad porque tienen que completar los contratos ya hechos. Allá viene un problema medio complicado porque en este momento, a la hora de aplicar los protocolos de distanciamiento, ya no vas a poder hacer grandes vaciados masivos con 30 o 40 obreros, por decir así, vaciando concreto. Vas a tener que replantear los procedimientos. Eso es uno. Dos, tampoco puedes tener grandes aglomeraciones dentro de un mismo edificio a la hora de entrada, a la hora de salida, en los comedores. Van a ser por turno. Entonces, todo eso va a impactar en los costos de las inmobiliarias. Y si ya has vendido un departamento a un precio y ahora tu costo se va a incrementar, no sé, 2, 3, 5%, vamos a tener un pequeño problema allí. Seguramente eso va a ir contra el margen de varias inmobiliarias que contratan a los constructores, o la cadena absorberá parte del margen sin afectar al comprador.
Pero eso es un problemita. Sí. Eduardo, pero ahí también tendríamos, no queremos hacer una sumatoria de problemas, pero sin embargo es lo que manda la realidad, ¿no? Acaban de ampliar por 90 días la emergencia sanitaria. Entonces se suponía que hay muchísimos trabajadores, miles de trabajadores, digamos, en este momento, que están en suspensión perfecta, ¿no?
Sí.
Que supuestamente deberían de ser 30 días después de terminar la emergencia sanitaria. O sea, si se termina el 9 de julio, arrancaban y se podían incorporar de pronto el 9 de julio. Sí. Sin embargo, ahora con la ampliación, obviamente nos vamos hasta el 8 de septiembre, y los trabajadores en su suspensión perfecta, de acuerdo a cómo está estipulada la norma, recién estarían incorporándose en octubre. Sí. Y hay muchos que están, obviamente, en suspensión perfecta sin goce de haber. Sí. Entonces, esto te pregunto así de manera directa, ¿cómo puede impactar? Hay muchísima gente de esos trabajadores que tienen créditos hipotecarios, que están pagando las hipotecas mensualmente. Sí. ¿en qué podríamos devenir en esto? Con esta situación.
Es un problema importante, ¿no? La clase media, digamos, que había adquirido buena parte de las viviendas, digamos, al crédito, se enfrenta a un problema. La realidad se impone, como tú dices, puede haber un decreto que amplía la emergencia, que no amplía, sale de la subvención perfecta, pero si no hay trabajo para las constructoras, si no hay trabajo para las empresas, si no hay venta, seguramente va a haber más despidos. Y eso va a impactar en la demanda y, como tú bien dices, va a afectar en los créditos hipotecarios. Yo creo que una herramienta debe crearse financiera para refinanciar los créditos hipotecarios. Yo, por curiosidad, llamé a mi banco, porque también tengo un crédito hipotecario, y la verdad que allí no había la suspensión de 2, 3, 5 meses de pago. O sea, te podían decir, ok, puedes dejar de pagar estos meses, pero eso va a significar un sobrecosto de 80 soles en tus cuotas durante los 108 años. Yo sacaba la cuenta y decía, no me sale a cuenta, ¿no? Yo creo que el gobierno va a tener que entrar en algún momento a subsidiar, entre comillas, no sé cómo llamarlo ahorita, los intereses que estaría dejando de ganar el banco para que haya un periodo de gracia de personas que hayan perdido sus puestos de trabajo, ¿no?
Podría ser una solución mixta también, ¿no? O sea, los bancos también no pueden quedarse paralizados, el sector financiero, en este tema, ¿no? Tendrían que ellos también ver la manera más inteligente de buscar salidas y mecanismos, porque en realidad esto afecta a todos de manera transversal, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Como te digo, para mí, digamos, cuando dijeron, vamos a las cuotas, no se van a pagar 3 meses, dije, bestial. De hecho, los créditos de corto plazo, como créditos automovilísticos o de consumo, sí, efectivamente, dejaba de pagar 3 cuotas y las pasaban al final sin interés. Cuando quise ver en los créditos hipotecarios, el esfuerzo del banco había sido cero. Seguía ganando lo mismo. Claro, es lógico, cualquiera que hace negocio no hace negocio para perder, pero yo creo que es como tú dices, esto es un problema de todos. Todos tenemos que mojarnos acá, todos tenemos que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Entonces el gobierno puede ceder una parte y otra parte los bancos también ceder en algún, o digamos, cubrir los costos operativos y no tener una ganancia adicional en esos tramos, ¿no?
Mi estimado Eduardo Escobar, como siempre muy reconocido, muy agradecido por esta comunicación, no nos perdamos de vista, sí, entremos siempre en este análisis, en esta discusión que creo que es interesante, ¿no? Con los aportes que planteas, ¿no? Y sobre todo en la necesidad de salir adelante en medio de esta crisis. Yo te agradezco, como siempre, Eduardo.
Gracias. Que vaya bien.
Gracias, de la misma manera. Gracias.